Herrera en Cope.
Herrera en Cope Tenerife. Guillermo García.
Políticos andan pendientes en este martes de lo que pueda ocurrir en el Ayuntamiento de Granadilla y especialmente con el acuerdo político a tres bandas para presentar una moción de censura contra la alcaldesa socialista Jennifer Miranda. 13 concejales, 13, son necesarios para tener mayoría y parece que Coalición Canaria, Vox y Partido Popular tienen un compromiso al respecto, aunque en las últimas horas el edil popular Marco Antonio Rodríguez parece estar recibiendo todo tipo de presiones para echarse atrás en la operación. La moción de censura supondría el retorno a la alcaldía del nacionalista José Domingo Regalado, pero con un matiz que no ha pasado inadvertido, y es la presencia de dos concejales de Vox en un hipotético grupo de gobierno. Y la cuestión tiene su enjundia, porque en el pasado dirigentes destacados de Coalición Canaria han dejado claro que pactar con Vox era una línea roja que no estaban dispuestos a traspasar. Escuchen lo que dijo, por ejemplo, David Toledo, secretario de organización de Coalición Canaria, en julio de 2023, tras las elecciones municipales y autonómicas de aquel año.
No solo Vox, nosotros lo hemos dicho por activa y por pasiva, tanto los dos extremos, ¿no? Tanto Podemos, que ahora se ha enmascarado en la fórmula, en el concepto de Sumar, como con Vox, porque son extremos que vienen a hacerle la vida mucho más difícil a los ciudadanos que convivimos en el Estado español.
Pero todavía más explícito fue el secretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife, Francisco Linares. En mayo de 2023, en plena campaña electoral para aquellas municipales, dijo esto aquí en Cope Canaria.
Ahora con Vox sigo insistiendo, es totalmente imposible firmar un acuerdo de una ultraderecha que nosotros rechazamos, no compartimos, y lo que es posible, y lo que es imposible es imposible, y yo creo que es totalmente imposible.
Totalmente imposible firmar con la ultraderecha, lo que es imposible, decía en mayo de 2023 el secretario general insular de Coalición Canaria en Tenerife. De momento ya lo han hecho en Arona y parece que lo van a hacer también en Granadilla. Veremos qué pasa los próximos días, porque parece que en el ámbito de la municipalidad algunas líneas rojas quedan bastante difuminadas. 17 minutos de la mañana en Canarias, soy Guillermo García Saavedra y este es tu programa Herrera en Cope, Tenerife.
Herrera en Cope Tenerife, Guillermo García.
Las claves de la mañana con Canary Colchón.
Aquí en Cope Canarias, recuerda que siempre vas a estar informado desde las 6:20 y 6:50 con Santiago Morillón en estas primeras desconexiones regionales, desde las 7 con Roberto González en Herrera en Cope Canarias y por supuestísimo de las 10 con todo el equipo de este programa Herrera en Cope Tenerife, que sitúa ya claves informativas. Recapitulamos lo que nos deja la mañana. Tony Cerdá, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal, Guillermo? Buenos días. La cita del día, sin duda, comienza en unos minutos el debate sobre el estado de la nacionalidad canaria a las 11:30. Comienza el discurso del presidente regional, Fernando Clavijo, un debate sobre el que se analizarán en profundidad temas cruciales dentro del desarrollo de las islas, como el de la migración, pero no solo este, sino otros de enorme conveniencia, como es el estado de nuestros hospitales, el servicio de dependencia, la vivienda, el turismo o la economía. Son algunas de las cuestiones pendientes. En los instantes previos al inicio de esta cita, hemos estado a los alrededores del Parlamento, respirando qué ambiente se vivía allí. Hemos hablado con Carmen, es una mujer jubilada. Esto nos decía sobre las preocupaciones de los canarios.
La inmigración, por los chiquillos que todavía no se han puesto de acuerdo para ver qué pasa, si los trasladan o no los trasladan. Luego también me influye un poco lo que es la sanidad también, porque también tardan mucho en darte las citas. Vamos tirando poco a poco.
podrá seguir ese debate sobre el estado de la nacionalidad canaria a partir de las 11 de la mañana con una programación especial aquí en COPE Canarias dirigida por nuestro compañero Roberto González. Al margen de esto, seguro, uno de los temas de los que se hablará en el debate será sobre vivienda, movilidad y obras públicas. Hemos hablado con el consejero Pablo Rodríguez. El consejero resumía una de las principales problemáticas y preocupaciones de miles de familias en las islas, como es la vivienda.
Que no es lo mismo una vivienda vacía que una vivienda habitable. Entonces habría que ponerle otro apellido, que es vivienda vacía y habitable, más allá de que no sean 211.000. Imagínense que solamente el 10%, 21.000 viviendas vacías que estén dispuestas a volver al mercado de alquiler, sería extraordinario, ¿no? Lo firmaría mañana mismo. Y si me dijeran que hay un botón que se puede pulsar y que eso sucede, pues lo haría totalmente. Es evidente que ahí jugamos con distintas variables. La primera es que es una ley estatal, la de arrendamientos urbanos, y un real decreto ley que...
El consejero confirmaba además que en los próximos días habrá noticias sobre las mejoras en la movilidad en la Tenerife 1 y dice que tiene muy claras las prioridades también en la Tenerife 5.
Hay un diálogo y un consenso y un acuerdo con el Cabildo Insular de la isla y con el gobierno en términos generales, claro. Y eso pues nos ha hecho porque hoy estemos a las puertas, me atrevería a decir a semanas, de licitar una obra de más de 100 millones de euros que va a ser la ampliación de carril y de plataforma en la TF1, en la autopista del sur, entre Oroteanda y San Isidro. Esa obra ya tiene proyecto, ya tiene declaración de impacto. Y luego, en el caso de la TF5, determinación, claridad. ¿Cuál es la prioridad? Hay muchos proyectos sobre la mesa, hay muchos proyectos que siguen trabajándose, pero la prioridad es ampliar el carril, sentido Santa Cruz, entre Guamasa y el aeropuerto.
Y la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias ha dado por erradicado el mosquito tigre en Tacoronte una vez transcurridos 18 meses, año y medio, desde la última detección de 3 casos en un invernadero de este municipio. José Díaz Flores, director general de Salud Pública del Gobierno de Canarias, explica cómo se lucha contra este mosquito.
Normalmente una vez que se hace una detección en viviendas o en una zona como vivero, lo primero es controlar los puntos de cría, que eso es lo más importante, porque pueden haber 4 o 5 adultos, pero esos 4 o 5 adultos pueden generar nuevas crías, nuevos huevos y larvas que producen muchísimos mosquitos, y por lo tanto primero es controlar todo lo que son los puntos de criaderos. Y sobre todo también, pues bueno, hacemos fumigaciones específicas en las zonas de donde se detecta, pues a eliminar los adultos, ¿no? Cuando es más complicado es cuando ya no está en una zona en concreta, sino que ha ido expandiéndose.
Y te cuento, Guillermo, que la Policía Nacional ha desmantelado una de las principales redes de estafa financiera en Canarias, al sur de Tenerife. Lo catalogan como uno de los casos de mayor dimensión de los últimos tiempos. Es una red que ha afectado a más de 3.200 usuarios, la mayoría turistas, con un montante de más de 8,3 millones de euros. Utilizaban bazares como puntos de recogida para realizar la operación. Mediante el uso de datáfonos o pagos con tarjeta, hacían cargos no autorizados.
Ya es la segunda vez que vemos una noticia parecida, ¿eh? Y además situada en el sur de Tenerife, con estas estafas a través de datáfonos, de aplicaciones de tarjeta a turistas, fundamentalmente a mayores despistados y en bazares, en fin, de dudosa reputación, vamos a decirlo así. De esos que tú vas y si pagas con efectivo te hacen un precio y si pagas con tarjeta te hacen otro. En fin, 10 y 12 minutos, las claves del día nos llegan siempre de la mano de Canary Colchón.
En Canary Colchón cumplimos 25 años y tenemos las mejores ofertas de las grandes marcas preparadas para ti, porque tu descanso es lo que nos hace felices. Ronca como un lirón o no, pero celebra los 25 años de Canary Colchón. Y no preguntes dónde era, que ya lo sabes. Estamos en Taco Santa Cruz y Las Zafiras y en canarycolchon.com.
Apuntaba Tony, hoy vamos a estar en directo contigo hasta la... Bueno, vamos a estar en directo todo el día, por supuesto, porque en COPE siempre, siempre es radio y siempre vas a tener información. Pero en RB en COPE Tenerife vamos a estar contigo en directo hoy hasta las 11, porque a partir de las 11 toma el testigo nuestro compañero Roberto González desde el Parlamento de Canarias con esa transmisión del debate sobre el estado de la nacionalidad. Así que insisto, hoy edición, bueno, al 50% de RB en COPE Tenerife, aunque, por supuesto, te invitamos a que sigas en la antena de la cadena COPE, que no mueves el dial bajo ningún concepto, porque... Viene muy cargadito ese debate sobre el estado de la nacionalidad, y todo el equipo de Renan Cope Canarias te va a contar ese debate a partir de las 11 de la mañana. En cualquier caso, te esperamos, como siempre, en esta central de WhatsApp. Activamos ya mensajes en el 610-1080-11. Repito siempre el número, que es bueno para que tú lo sepas, 610-1080-11, y que para que puedas interactuar en tiempo real con nosotros también, las 24 horas del día puedes hacerlo en Instagram, somos Cope Canarias, en Facebook, somos Cope Canarias, y en X, a pesar del señor Musk, somos también arroba Cope Canarias y arroba Cope guión bajo Tenerife. Además, y a pesar de los ciberdelincuentes que han atacado X en las últimas horas y que le han producido una caída en el día de ayer. Bueno, hoy queremos felicitar con Amaral de fondo, ya te explico por qué, a nuestros compañeros, hermanos, emisora hermana de Cadena 100, porque el próximo sábado va a tener lugar ese concierto Cadena 100 Solidarios y ya han vendido todas las entradas. No queda ni una sola entrada para el concierto que el próximo sábado a las 8 va a tener lugar en el Movistar Arena de Madrid, un concierto solidario a favor de Manos Unidas, en el que van a estar cantantes tan importantes como Manu Carrasco, como Antonio Rosco, como Pablo López, Vanessa Martín, Beret, David Otero, Edurne, De Paul y Amaral, a los que hoy estamos escuchando. Felicidades a nuestra emisora hermana, Cadena 100. Claro que sí, 10:15, venga, tenemos 45 minutos por delante. Hay que hablar de carreteras, hay que hablar de los problemas de vecinos en San Lázaro. Y te contaré también que esta semana, el jueves, se cumplen 5 años del confinamiento y la declaración del estado de alarma.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
En Hiperdino rompemos los precios con nuestros pelotazos. Solo hasta el 10 de marzo, aguacate a 4,69 euros. Y mulato, sumo pasión o clásico de fresa de calice a 2,75 euros. Hiperdino, los mejores precios de Canarias. También en tu compra online.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
El mercado Nuestra Señora de África recomienda.
Link Natural Yoga te ofrece clases de yoga y meditación para todos los niveles, accesibles y personalizadas, diseñadas para mejorar tu salud, tu bienestar, fuerza, flexibilidad y equilibrio interno y externo. Primera escuela de yoga adaptado de Canarias y de yoga oncológico con más de 14 años de experiencia. Puedes contactar en el 678-374693.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes en el centro comercial del mercado Nuestra Señora de África, junto a la Recoba.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
En Roots, la primavera florece contigo. Visítanos y descubre nuestra colección exclusiva Primavera-Verano, con todo el mobiliario y decoración que necesitas para que tu casa brille como nunca. Roots, tu centro de jardinería. Guamasa, salida 14.
¿Sueñas con un hogar que refleje tu estilo único? En Décor Internacional transformamos tus espacios en auténticas obras de arte. Décor Internacional, tu hogar, tu historia. Y ahora con nuestro servicio de financiación, hacer realidad tus sueños es más fácil que nunca. Décor Internacional, donde cada detalle cuenta.
COPE Tenerife.
La noticia del día con Quirón Salud en Tenerife. La salud persona a persona.
Día 18 del día es nuestra noticia del día, de la semana, del mes, del año, si ustedes quieren. Sobre todo si usted circula por las autopistas, que habrá muchos oyentes que lo hacen, evidentemente, la gran mayoría a diario de la isla de Tenerife. Fíjense que ha estado con nosotros Pablo Rodríguez, el consejero de Obras Públicas. Lo hemos escuchado al inicio de las claves del día y destacaba que la prioridad ahora mismo en Tenerife es esa plataforma, ese tercer carril entre Guamasa y La Laguna. Vamos a ver si algún día realmente lo vemos. Pero fíjense, se ha hecho, iba a decir se ha hecho viral, es una expresión muy en vago últimamente, pero quiero destacar, hoy se ha hecho no viral, quiero destacar en el inicio de nuestro programa el estudio, sí, un estudio de trabajo de fin de grado de un estudiante de la Universidad de La Laguna, bueno, ya ingeniero técnico industrial, para ser precisos en los términos, un trabajo de fin de grado que ha obtenido la máxima nota, un 10, que desde la Universidad de Laguna, como digo, propone un sistema, bueno, pues sencillo, viable, asumible económicamente, como recoge este trabajo, para aliviar los atascos en las carreteras de Tenerife, sobre todo en las autopistas y concretamente en la Tenerife 5, la autopista del norte. Y claro, nos ha llamado la atención la medida, un poco la principal medida que propone es un modelo de semáforos inteligentes y cámaras en las intersecciones de entrada a la autovía en tiempo real. El autor de este trabajo es Oliver Castilla Jiménez, que como digo es ingeniero técnico industrial. Oliver, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Guillermo, a ti y a todos los oyentes.
Encantado de saludarte y estoy a pedir que nos cuentes cómo funcionaría, cómo sería este sistema de semáforos inteligentes de cámaras que tú propones en este estudio. ¿Cómo lo definirías a grandes rasgos, Oliver?
Sí, pues bueno, es sencillo. Realmente la isla tiene muchos sistemas de control del tráfico, tanto a tiempo real como en periodos fraccionados del tiempo. Entonces, se puede idear un sistema que con los datos del tráfico a tiempo real pueda intentar homogeneizar ese tráfico que a priori es digamos un modelo muy aleatorio, como todas las variables del tráfico, porque son muy difíciles de predecir, pues todos aquellos sistemas que puedan homogeneizar un sistema aleatorio, nosotros en el estudio lo que hemos demostrado es que aumenta la fluidez del tráfico, disminuye la densidad y por tanto los tiempos de viaje de todos los vehículos que circulan en las vías, pues disminuyen. Principalmente hay una máxima en ingeniería, siempre lo digo, que si hay algo inventado no hace falta inventarse nuevas infraestructuras, cosas nuevas, no. En Estados Unidos, en la península, existen ya las entradas de las autovías y de las autopistas, sí, semáforos, para que cuando hay mucha densidad de tráfico en la autovía y no puede soportar absorber más vehículos, pues detiene la incorporación en el carril de aceleración y cuando el sistema detecta que este permite absorber más tráfico, pues deja salir un vehículo, dos, tres, los que considere el sistema.
Explicado así parece sencillo de entender, pero claro, uno cuando ve la palabra semáforo, inteligente en este caso, pero semáforo, y autovía o autopista en la misma frase, parecen inicialmente difíciles de conjugar, quiero decir. O sea, lo que hace este semáforo, digamos, es, oye, si hay congestión en el carril de la autopista, digamos, lo que hace es paralizar, digamos, la incorporación de vehículos desde esas intersecciones, entiendo, ¿no?
Es correcto, sí, yo creo que todos hemos visto cuando nos hemos querido incorporar a una autopista o cuando vamos circulando por la misma, que de repente al carril de aceleración no es que salga un vehículo, sino que salen 10 vehículos seguidos sin espacio entre ellos, y eso ya al modelo de tráfico, como digo, que es muy variable, pues hace que se colapse. Entonces lo que pretenden estos sistemas, que insisto, ya están inventados, simplemente sería aplicar algo que ya existe en otros lugares del mundo a nuestras infraestructuras, lo que hacen es homogeneizar el tráfico, es permitir que esa fluidez se mantenga incorporando nuevos vehículos a la vía.
Vale, pero por lo que veo, los datos llegan al sistema, digamos, porque claro, los semáforos son inteligentes porque tienen unos datos previos, analizan unos datos previos, y esos datos podrían llegar de los GPS, por ejemplo, que guían las guaguas de TITSA, ¿no?
Sí, por ejemplo, TITSA, que tiene un centro de datos increíble, maneja a tiempo real la situación de las vías, de todas las vías de la isla, porque ellos tienen ya previsto cuál es el tiempo de circulación que tendría que tener, por ejemplo, la 014, y cuando ellos detectan que tiene un desfase, un retraso con llegadas a determinadas paradas, por ejemplo, en la carretera general de Santa Cruz Laguna, pues saben que hay zonas en las que probablemente haya un atasco porque ese vehículo, ese transporte público, no está llegando a su hora. Lo mismo podría pasar con cualquier vehículo. Cuando accedemos a Google Maps o a Waze cualquier aplicación de mapas en línea,
ahí,
como tienen el GPS, claro, de los vehículos y de los móviles, pues si detectan, oye, esto en condiciones normales, a 120 por la autopista o a 110 o lo que detecte su algoritmo, pues tendría que tardar tanto. Si están tardando menos, nos señala la vía como en rojo, nos la señala en naranja porque detecta vehículos.
Claro, es que esa era mi siguiente pregunta. Te me has adelantado ahí, Oliver, porque claro, por ejemplo, aquí nosotros para informar del tráfico, aparte del sistema de cámaras del Cabildo, por ejemplo, cuando hacemos los informativos matinales y damos el tiempo real del tráfico, pues miramos las cámaras del Cabildo, pero también miramos Google Maps. Es decir, por eso te decía que lo del GPS de la guagua, yo me estaba preguntando, bueno, me imagino que Google Maps también nos puede dar, Google Tráfico nos puede dar una información que puede ser muy, muy útil en lo que estamos hablando. Y después la segunda pregunta que quería hacerte al hilo de tecnología es también, por ejemplo, ¿de qué manera podría intervenir la inteligencia artificial? Porque con la inteligencia artificial, la tecnología que tenemos, obviamente se podrían establecer modelos repetitivos en el tiempo, ¿no? Que es una cosa que vemos que hace mucho la inteligencia artificial, ¿no?
Sí, sí, es correcto. Bueno, hoy la palabra IA, inteligencia artificial, está muy de moda, pero esto realmente, el machine learning, toda la arquitectura digital de la que viene la IA, existe desde hace décadas. No sería una inteligencia artificial, no serían inteligentes, entre comillas, los semáforos. Simplemente se trata de que le metes una entrada a tu modelo, que podría ser, por ejemplo, colocar un sensor en un carril. Pues cuando la cola de vehículos de ese carril llega hasta cierto punto, el semáforo tomará unas ciertas acciones. Sí, se puede aplicar inteligencia artificial con patrones mucho más complejos para lo que se propone en el estudio que hemos realizado nosotros, crear un sistema de inteligencia artificial que controle absolutamente todas las variables posibles de entrada, como esos GPS que hemos hablado, como esas cámaras de carreteras del Cabildo, para que pueda tomar decisiones en forma de semáforos, en forma de, pues no lo sé, en forma de accesos distintos, en forma de proponer nuevas infraestructuras, que es lo que hacen, lo hemos visto muchas veces en la rotonda del Padre Ancheta a la entrada de San Cristóbal de la Laguna, cuando se ponen agentes de tráfico a regular las vías. Pues sería exactamente lo mismo, pero con semáforos. Y no es una infraestructura que suponga costes, porque todos hemos visto los semáforos que se ponen cuando se corta un carril y hay que hacer un carril reversible cuando hay obras. Pues esos semáforos que están regulados con ciertos parámetros de ciertos segundos son móviles, es decir, es un semáforo que coges, lo pones, pruebas cómo está funcionando la vía y después lo retiras. No tienes que hacer una obra civil, que si hacer zanjas, en fin. Entonces es un sistema muy sencillo, un sistema de bajo coste y que antes de tú implantarlo puedes saber si funciona o no, porque es retirable.
Claro, efectivamente. Me pregunta un oyente por aquí en nuestra central de WhatsApp, en el 610-1086, y tiene mucha razón este oyente. La verdad que la lógica es una pregunta lógica que yo también te hubiera planteado. Es decir, dice el oyente, buenos días, y si todo esto está inventado ya y se ha aplicado en otras ciudades de España, la pregunta es, ¿por qué aquí no se ha aplicado todavía? ¿Por qué somos los últimos en aplicar estas cosas? Pregunta este oyente.
Bueno, pues la realidad es que ahora mismo el Cabildo de Tenerife tiene un plan de movilidad que va sacando por goteo, pero lo tiene muy maduro, ¿vale? Entonces, nosotros lo que creemos es que la condición de isla, de territorio limitado, provoca que haya ciertas decisiones que sean trascendentales, como a la hora, se ha hablado hace unas semanas del Tren del Sur de nuevo. Estamos hablando de una obra que no es lo mismo hacerla en península que hacerla en una isla, con un territorio bastante limitado. Estamos hablando de terrenos, estamos hablando de propiedades, de expropiaciones en muchos casos. Entonces, todas las decisiones que se tomen a nivel insular, a nivel gubernamental, en este territorio tienen que ser muy valoradas. Lo que nosotros hacemos en parte como crítica es eso, que no hay que inventarse nada nuevo. Hay un montón de soluciones que están ya creadas en otros países, incluso en nuestro propio país, y que no suponen un gran costo el probarlas. No estamos diciendo implementarlas, estamos diciendo que probarlas, como quien pone un carril turbo rotonda en una rotonda para probarlo y cuando se dan cuenta que no funciona porque hay más accidentes lo quitan, pues lo mismo podría hacerse con todas estas medidas que ya existen.
La última, Oliver. Tu estudio ha estado dirigido por el catedrático de sistemas de la Universidad de Laguna, Leopoldo Acosta, también codirigido por el profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Javier Sánchez. A través de la Universidad de Laguna, ¿te consta que tu trabajo va a llevar al Cabildo Insular de Tenerife, que se va a valorar esta propuesta que haces en este trabajo de fin de grado, que repito, ha obtenido la máxima nota en la Universidad de la Laguna?
Pues nosotros le hemos empezado a dar difusión a partir de ayer, que agradezco muchísimo a toda la gente que por redes sociales y lectores y oyentes se han parado a tener esto en cuenta. A priori no tenemos contacto con el Cabildo, pero estoy seguro que lo tendrán en cuenta y estoy segurísimo que muchas de las cosas que hemos indicado nosotros en ese estudio, a quien, por cierto, agradezco a Leopoldo y a Javier por toda la ayuda que me brindaron, estoy seguro que parte de esto que hemos hablado el Cabildo ya lo ha contemplado y también lo está madurando y seguro que habrá posibilidad de colaboración, sin duda.
Bueno, pues yo creo que siempre todas las ideas son bienvenidas y si están tan bien argumentadas y tan bien preparadas como este trabajo de fin de grado que ha hecho Oliver, pues seguro que puede contribuir a mejorar una situación, desde luego, bastante complicada la que sufren día a día miles de tenerfeños. Oliver Castilla Jiménez, ingeniero técnico industrial, autor de este trabajo de fin de grado del sistema semafórico inteligente. Gracias y nos congratulo de verdad que hay tanto talento, que siempre me gusta destacarlo, Oliver, que siempre hay tanto talento en Canarias y que desde aquí también pueden llegar a soluciones. Muchas gracias, mucha suerte.
Muchas gracias, buenos días.
Hasta luego. Bueno, leo mensaje en el 610-10-8011, dice, el sistema está tan maduro que se ha podrido, dice por aquí un oyente. Bueno, están ustedes un poco críticos hoy, porque dice, otro oyente nos dice, por aquí me parto y me troncho con lo del estado de la nacionalidad canaria, dice por aquí este oyente también. Bueno, 610-10-8011, como siempre, si ustedes quieren opinar. 10:29, a vuelta de unos mensajes, vamos a hablar de ese aniversario de la pandemia, que se cumple esta semana, 5 años ya, desde que nos confinaron. ¿Salimos mejores? ¿No salimos mejores? Bueno, yo creo que la respuesta es la negativa, pero ahora lo hablamos con Amos García Roja. Venga, después de unos mensajes.
Quirón Salud, la mayor red asistencial de Tenerife, con 3 hospitales y 6 centros médicos comprometidos con la salud de Tenerife, te ofrece la noticia del día.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Vale, ya sé que los anuncios no te interesan, pero este es muy interesante precisamente porque tiene cero interés. ¿Qué por qué? Pues porque tienes toda la gama Nissan al 0% TAE hasta el 31 de marzo. Sí, sí, toda la gama Nissan al 0% TAE. Ven a tu concesionario y llévate el tuyo sin intereses. Consulta condiciones en Nissan.es, financiando con RCI Bank.
¿Buscas una empresa de limpieza que limpie todo menos tu bolsillo? Nadie se resiste a la eficacia de Limpiezas Hogar Canario. El mejor servicio profesional para oficinas, comunidades, naves y limpieza de alfombras con la tecnología más avanzada al mejor precio. Infórmate en limpiezashogarcanario.com.
Si estás en el sur, muévete en taxi con Servitaxi Tenesur. Disfruta de tus salidas con tranquilidad. Es más barato que una multa y no tienes que buscar o pagar parking. Todos son ventajas con Servitaxi Tenesur. Llama al 922-74-7511 y organizamos tu transporte. Muévete a donde quieras con Servitaxi Tenesur.
Ven a disfrutar a su gastrobar y terraza del Hotel Silken Atlántida. Cuidada cocina con inspiración canaria en el centro de Santa Cruz de Tenerife. Menú ejecutivo de lunes a viernes laborables por tan solo 18 euros. Celebra tus eventos en nuestros renovados salones. Más información en nuestra web. Hotel Silken Atlántida, tu hotel en la capital.
Un territorio, vamos a decir un territorio como es Santiago del Teide, ya ofrezca como esa garantía, porque al final es la suma del trabajo desde el presidente hasta los agentes que configuran el, en este caso, el sector turístico local, por supuesto de la mano siempre de la administración pública local. Bueno, pues es una apuesta decidida para que un destino, un territorio realmente se comprometa con esos 17 ODS, de los cuales hemos certificado 14, y como bien decías, estamos trabajando en los otros 3 que nos quedan, porque bueno, no solo dependen de nosotros, sino también, bueno, nos vienen marcados por alianzas internacionales y demás que hay que buscar, digamos, esos proyectos de colaboración, de cooperación, digamos, transnacional, que finalmente nos permitan también hacernos con uno de esos ODS.
Santiago del Teide en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias. Mantequillas hay muchas, pero la mantequilla de los canarios, esa que cuando se derrite piensas en esas vacas felices que pastan libres en Irlanda, esa mantequilla solo tiene un nombre, la irlandesa, creando pasiones.
Y diciendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
Tu vista no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
COPE Tenerife.
Miranza Clínica Muiños patrocina Tiempo de Análisis.
10:32, miren, tal día como hoy, un 11 de marzo de 2020, hace 5 años hoy exactamente, la Organización Mundial de la Salud declaró la COVID-19 como una pandemia. Ese virus del SARS-CoV-2 se cobró 122.000, la vida de 122.000 españoles. Solo 3 días después de ese 11 de marzo, el 14 de marzo, el gobierno de España declaraba la situación de estado de alarma, y a partir de ahí, pues ya lo saben, aquel confinamiento que nos tuvo algunos meses en casa, cambiando la vida de todos. Frases, latiguillos como de esta saldremos mucho mejor y más preparados, fueron muy reiterativos durante un tiempo, pero da la sensación de que 5 años después no terminamos de aprender la lección del todo. Quien nos enseñó muchísimo, y con él sí que aprendimos muchas lecciones durante todos aquellos meses, que yo recuerdo también hacer radio desde casa, ¿no? Lo cual para nosotros profesionalmente fue una experiencia absolutamente diferente. 3 meses estuvimos metidos en casa, en un despacho, allí, haciendo radio con los medios de los que disponíamos, y fue todo un reto también profesional para nosotros. Y recuerdo que durante todo ese tiempo siempre estuvo al teléfono dispuesto a aconsejarnos y a enseñarnos a Amós García Rojas, que entonces fue creo que una de las caras y una de las voces de la pandemia a nivel nacional, y que hoy en día pues está felizmente jubilado, que todavía le siguen llamando y sigue asesorando a mucha gente. Amós, ¿qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días, Guillermo. Un placer estar con ustedes y muchas gracias por las palabras tan amables que has tenido conmigo.
Parece mentira, pero 5 años ya de todo aquello que pasó, Amós.
Sí, parece mentira. Unos días me levanto con la sensación de que parece que fue ayer, y otros días me levanto con la sensación de que parece que fue hace muchísimo tiempo. Sí. Desde luego impactó tanto, como muy bien has dicho, en nuestra vida, todo lo relacionado con la pandemia, que hay que hablar de un antes y un después de la misma.
Recuerdo hacerte varias veces esta pregunta, Amós, de las muchas entrevistas que tuvimos en ese año y medio, 2 años, y tú me decías, bueno, con el paso del tiempo, dentro de 2 años, esto quedará como una gripe más, como un virus más, conviviremos con él con absoluta normalidad y quitaremos toda, bueno, por lo menos gran parte del miedo y de todo el problema que teníamos. Y al final ha sido así, se ha cumplido un poco lo que ustedes preveían, los epidemiólogos, ¿no?
Sí, era lo lógico, lo razonable. Con la llegada de las vacunas, desde luego iba a cambiar completamente la cara amarga, terrible, dramática que tenía el SARS-CoV-2, y poco a poco se iba a tener que ir amoldando este virus a lo que es uno de los muchos con los que convivimos habitualmente, y que gracias a las vacunas ha perdido esa fortaleza de hacer daño que tenía en aquellos momentos.
Dime una cosa, Amós, la llegada de las vacunas fue fundamental. Yo creo que hubo un antes y un después. Antes de eso, pues mucha gente tenía miedo, no teníamos protección. Llegaron las vacunas y bueno, más o menos la gente se tranquilizó un poquito con respecto al SARS-CoV-2, al coronavirus y a la enfermedad de la COVID, ¿no? Hubo que hacer esas vacunas deprisa y corriendo. Muchos habló sobre si los efectos secundarios, que había gente que se había muerto. Se demonizó un poco más las de AstraZeneca, que parecían más peligrosas. Después, con el tiempo, se ha descubierto que efectivamente tenían algunos efectos secundarios importantes. Pero hoy en día, lo digo porque hoy en día todavía hay gente que tiene miedo, o sea, a vacunarse. Que yo conozco gente que se vacuna contra la gripe y no se vacuna contra la COVID. Las vacunas que hoy tenemos ya 5 años después, con mucho más estudio, ¿son completamente seguras?
Son completamente seguras dentro de lo que significa ser completamente seguro frente a un producto biológico. Es decir, no hay ni siquiera la aspirina puede estar exenta, en casos raros, muy raros, de efectos secundarios. Por lo tanto, hay que tomar en cuenta que la relación riesgo-beneficio que han tenido, que tienen las vacunas, es claramente beneficiosa o decanta claramente hacia el beneficio. Yo quisiera recordar además que los efectos secundarios de las vacunas de la COVID han sido escasos y en líneas generales leves. Es verdad que apareció algún caso vinculado fundamentalmente a la vacuna AstraZeneca relacionado con procesos de tromboembolismo, pero oye, era muy escaso. La OMS siguió recomendando el uso de esta vacuna, y me gustaría recordar que hay otros fármacos en el mercado que, dentro de la baja probabilidad que tienen, tienen más posibilidades de producir estos efectos que la vacuna frente a la COVID AstraZeneca. Es decir, que las cosas hay que situarlas en su justa dimensión, y el cambio poderoso que significó en relación al drama auténtico que estamos viviendo, a los procesos trombólicos que estaba verificando el SARS-CoV-2, se consiguieron minimizar gracias a la vacuna, que fue un instrumento tremendamente valioso en la lucha contra la enfermedad.
Claro, efectivamente. Vamos, la pregunta del millón, la que se hace mucha gente, ¿no? Es decir, ¿tenemos que estar preparados para una pandemia de esta dimensión en los próximos años? Es decir, cada vez más tenemos que estar muy atentos a esos virus que saltan fundamentalmente del mundo animal, que creo que son algo así como el 75% de los humanos.
Sí, ya has dado la clave. ¿Hay posibilidades de que tengamos que convivir con una nueva pandemia en el futuro? Evidentemente que sí. ¿Por qué? Porque los factores que han condicionado esta siguen estando ahí presentes. Ahí está todo lo relacionado con el calentamiento global. Ahí está todo relacionado con la pobreza, ahí está todo lo relacionado con lo que acabas de comentar, el que todavía no se siga trabajando intensamente en considerar que la salud humana no es independiente de la salud animal ni es independiente de la salud ambiental. Todos esos factores siguen estando ahí. ¿Que estaremos mejor preparados para la próxima pandemia? Previsiblemente sí, pero a mí me gustaría añadir algo más. ¿Y por qué no nos preparamos también para evitar que haya una próxima pandemia? Claro. Y esto lo conseguimos actuando sobre los factores que han desencadenado o que han posibilitado la anterior.
Pero la sensación que tengo es, corrígeme si me equivoco, que sí, es que he leído el dato hace un ratito, ¿no? Que el 75% de esos virus saltan de animales a humanos. ¿Estamos haciendo lo correcto, sobre todo en determinados países del mundo, que no sé qué sistemas sanitarios tienen, para que esos virus no salten de los animales a los humanos? Sería la pregunta.
Sí, no, y la pregunta tiene una respuesta, yo creo que clara, no se está haciendo todo lo posible. Tú lo has dicho muy bien, además, mira, recuerda, las últimas grandes crisis sanitarias que hemos ocasionado temor en la ciudadanía y que han tenido un impacto poderoso han sido todas vinculadas a microorganismos que han pasado de los animales al hombre. Ahí está la COVID, pero también recordemos el ébola. También recordemos el monkeypox, la vacuna del mono. Sí. Es decir, son las grandes crisis sanitarias de los últimos tiempos. Todas han estado vinculadas a este tipo de procesos. Virus o microorganismos que pasan del animal al hombre. Es verdad que previsiblemente lo lógico, lo razonable es pensar que un virus que tendría altas posibilidades de desencadenar una nueva pandemia va a tener que ser necesariamente de transmisión respiratoria, porque lógicamente si un microorganismo se transmite por vía aérea es mucho más difícil su control, es mucho más fácil su diseminación y previsiblemente estaría vinculado esa nueva pandemia a un virus de tipo respiratorio.
Hablamos de gobiernos, hablamos de países, pero ¿y nosotros, en la calle, la gente de a pie? ¿Realmente hemos aprendido algo con todo lo que pasó? ¿Tú notas que somos más respetuosos a la hora de llevar una mascarilla, por ejemplo, cuando tenemos algún tipo de virus respiratorio? ¿O ya nos hemos olvidado pronto de todo lo que ocurre?
Hombre, yo sí creo que ha habido un pequeño cambio en los comportamientos de la ciudadanía, porque yo de vez en cuando veo a una persona en el transporte público o incluso paseando por la calle con una mascarilla puesta. Y esa persona ha asumido algo que es fundamental, Guillermo, el concepto de solidaridad. Porque cuando una persona se pone una mascarilla para estar en un transporte público, paseando, es porque esa persona sabe que tiene un proceso respiratorio y que con esa mascarilla va a evitar transmitírselo a otras personas. Ese concepto del uso solidario de la mascarilla o de otros productos sanitarios que de los cuales debemos hacer uso, me gustaría que no nos olvidáramos de lavarnos las manos, que no solo por la cuestión sanitaria, sino por una cuestión propia de higiene.
Mira, ahí yo creo que hemos, lo del lavado de las manos, yo noto que la gente se lava mucho más las manos, fíjate.
Sí, sí, no, yo también lo noto, y eso es francamente bueno. Pero ¿lo hace todo el mundo? No, todo el mundo no hace ese uso solidario de la, por ejemplo, de la mascarilla, y yo creo que debemos seguir avanzando en hacer comprender que vivimos rodeados de personas y que si tenemos algún tipo de problema debemos ser solidarios con esas personas y tratar de evitar de traspasarles el problema con el que estamos conviviendo nosotros. Y eso era algo que era muy frecuente en otras culturas. Recuerda las culturas orientales, fundamentalmente los turistas japoneses que venían a nuestra tierra y de repente veías a alguno que salía con mascarilla y todos nos quedábamos asombrados. Sí. Pues ese señor estaba siendo solidario con nosotros porque estaba tratando de evitar que ese problema respiratorio que tenía no lo transmitiera al resto de los ciudadanos de aquí de Canarias.
Está claro.
Bueno, terminó con una pregunta de una oyente que nos envía. Esto era un clásico durante la pandemia. ¿Te acuerdas que cada vez que hablábamos contigo siempre nos preguntaban un montón? Fíjate, hay una pregunta. Dice, por favor, trasládele esta pregunta al señor Amós. Tengo 52 años y en los últimos 3 años, casualmente los 3 en verano, he tenido la COVID. Eso sí, de forma leve, con 2 días de fiebre, un poquito de tos y ya está. Y se me pasaba en 4 o 5 días. Pregunta, ¿me recomienda que me vacune o no?
Yo les recomiendo que cuando se abra la temporada de vacunación frente a la COVID se vacune con los antecedentes de tres procesos en 3 años. Yo creo que no conviene tensar la suerte y vacunarse. Yo le puedo asegurar que me estoy vacunando todos los años de la COVID. Y mira, y si me permite, y aprovecho para decirte algo que me parece que fue un error lamentable que tuvimos en relación a la COVID. Y es decir, ya tengo puesta la primera dosis, me puse la segunda, ya voy por 4 dosis, ya voy por 5 dosis, cuando en realidad lo que teníamos que haber hecho o trasladado a la ciudadanía es que había una pauta de vacunación, que era la primera vacunación, que eran 2 dosis, y el resto eran dosis de refuerzo. Yo este año cuando me vacuné de la gripe, Guillermo, no dije me he puesto la dosis 62 de la gripe. No, me he puesto la dosis que me corresponde de refuerzo. Y eso es lo que debemos ir incorporando a la vacunación frente a la COVID. La COVID hoy ya es una dosis, es una vacuna, la vacunación frente a la COVID es una vacuna que se debe implementar en un determinado periodo de tiempo y las personas que son vulnerables o que tienen problemas de salud, como la señora que acaba de hacer esa pregunta, pues son los que debemos de vacunar.
Muy bien. Amós, siempre un placer saludarte. Muchísimas gracias en este día en el que se cumplen ya 5 años de esta declaración de la Organización Mundial de la Salud de pandemia. Amós García Rojas, gracias, de verdad. Un saludo cordial.
Gracias a ti, Guillermo.
Hasta luego. Muy fuerte. 15 para las 11 nos vamos hasta la laguna y hasta el aeropuerto con el problema que tienen los vecinos, que no tienen aparcamiento por allí. Venga, ahora lo contamos.
Turista, no merece más esperas. Miranza Clínica Muiños, ahora en la carretera del Botánico 30, Puerto de la Cruz, con cobertura de compañías nacionales e internacionales. Infórmate y pide cita en el 822-130313 y en miranza.es. Miranza Clínica Muiños, ahora más cerca de ti.
Herrera en COPE Tenerife, Guillermo García.
Tenemos esa gran suerte que en Arona lo tenemos todo y por lo tanto pueden visitar restaurantes, una ruta de gastronomía importante, una serie de eventos también que les llama la atención, quieren conocer la identidad, las tradiciones, las costumbres, van a los eventos canarios y también son turistas que les gusta pasear y experimentar en el entorno natural, por lo tanto no solo se quedan en la costa, sino que también suben a medianías y también suben a visitar todo el entorno rural que también tenemos en nuestro municipio, por lo tanto es un turista, yo creo que inquieto y que la verdad que encuentra todo lo que necesita y todo lo que quiere en Canarias, ¿no? En Arona.
Arona en la ITV en Berlín, promocionando lo nuestro en COPE Canarias.
Y siendo yo que para rebajas las de Lujo Hogar Tenerife, porque las cuestas son en bajada.
Al final hay que frenar un poco, por si acaso.
¿Un bocadillo al gusto con un zumo de las mejores frutas para desayunar? ¿Tu tortilla recién hecha? ¿O un menú variado con un buen plato de cuchara? ¿O un pescado fresco? ¿O una carne para almorzar? Y es que a veces el cómo no es lo más importante, sino el dónde. Ven a Canaima, porque te esperamos con una cocina en horario ininterrumpido y con el mejor producto. Canaima, el de toda la vida.
El centro comercial Nuestra Señora de África junto a la Recoba recomienda.
Kit & Nit. ¿Tienes problemas con los piojos? En Kit & Nit y adiós piojitos, eliminamos piojos y liendres sin usar productos químicos. En una sola sesión terminamos con ellos. Deja en manos de profesionales esta tarea y dedica tu tiempo a disfrutar de tus hijos sin preocuparte de estos insectos. Pide cita previa al 922-212-262 y te haremos un diagnóstico gratuito. Estamos en el local 39 Santa Cruz.
Y recuerda, tenemos parking gratuito para nuestros clientes. Visita la Recoba en Santa Cruz de Tenerife.
En Hidráulica Tinerfeña hacemos realidad tu baño de ensueño. Desde cerámica hasta grifería, pasando por mamparas, muebles de baño y mucho más. Todo lo que tu baño necesita lo encuentras con nosotros. Contamos con equipo especializado que te aconseja en cada detalle. Visítanos en Santa Cruz, San Miguel, Adeje o entra en hidráulica.com.
Quita el caldero de la vitro, que ya está la pasta.
Pero dame algo para apoyarlo, que te estropeó la encimera.
No te preocupes, es de fenólico y las puertas de toda la cocina también. No se estropea con el calor y tampoco con el agua. La compré en Krilka y estoy encantada. También en la terraza.
Tu cocina para toda la vida con Krilka. Visítanos en Calle de las Industrias Taco y Krilka.es.
Hola, soy Isabel Pérez y todos los jueves en la mañana en Tenerife te espero para hablar de lo mejor de la gastronomía con Dial Prix, tu súper de la frescura.
Si buscas transformar tu hogar en un lugar único y lleno de estilo, ven a Décor Internacional. Visita nuestras tiendas en La Orotava, Santa Cruz y Adeje, donde encontrarás todo lo que necesitas para crear espacios con personalidad y encanto. Entra en nuestra web decorinternacional.es y descubre un mundo de inspiración. Décor Internacional, tu hogar, tu historia.
COPE Tenerife.
10:49, les decía que los vecinos de San Lázaro, en el San Cristóbal de la Laguna, junto al aeropuerto, están, diría que en pie de guerra por la situación por la que viven. Y es que muchas personas que acuden al aeropuerto Tenerife Norte acaban estacionando sus vehículos hasta el punto que la zona parece ya el parking del aeropuerto. ¿Por qué? Pues seguramente porque el parking es bastante caro y por la situación también de limitación de tiempo para permanecer gratuitamente dentro de las instalaciones aeroportuarias, que por ejemplo también hace que el carril de subida ya dentro del aeropuerto, pues la gente aparque allí encima de la línea amarilla. Andrés Pérez, esto entre otras quejas, porque tienen más. Andrés Pérez es presidente de la Asociación de Vecinos de San Lázaro. Andrés, ¿qué tal? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Ustedes han llenado la zona prácticamente de pancartas y están pues hartos de esta situación, entiendo, ¿no?
Pues sí, la verdad que hartos de esta situación, hartos de no ser oído, de no ser comprendido, pues sí, la verdad que bastante harto.
La gente les ocupa aceras y no aceras, porque claro, o las aceras son estrechas o no hay aceras, lo cual complica todo, ¿no?
Sí, evidentemente, o sea, vamos a ver. Las aceras no están en condiciones, no son accesibles porque el ancho que tienen no llega ni a 70 centímetros, o sea que son o 80, no llega. Y luego, para colmo, tienen ubicada en el medio de la acera, pues tienen las farolas, ¿no? O sea, y luego tampoco en las esquinas de las aceras no están adaptadas para que pueda subir una silla de ruedas, ¿no? O sea, eso no lo complica más. Y eso, como tú bien dices, pues añadiéndole de que tenemos la problemática puerto, que ahora mismo ha sacado los coches desde Rentacar y en su día al barrio se nos expropió, pegado al aeropuerto, se nos expropió unos suelos para destinarlos a zona industrial, para sí. No tener que estar ocupando más zonas del barrio. Bueno, ese suelo industrial que está vacante en todos los terrenos frutos, y lo que han hecho es, y esto es consentido por la administración, que es lo más que nos enfada a nosotros, es que nos han ubicado empresas de Rentacar dentro de nuestro barrio, o sea, sí, en la zona que era destinada para suelo urbano. Entonces, es que no lo entendemos. Y luego, para colmo, por la consecuencia que tiene, que tienen trabajadores, o sea, vienen los trabajadores no tienen dónde estacionar, tienen que estacionar dentro de nuestro barrio. Luego, los trabajadores les ponen unos límites de entrega del vehículo para entregárselo al cliente, donde tiene que llevarlo, limpiarlo y demás. Pues eso le hace que el trabajador tenga que estar corriendo, salir a velocidad, entrar a velocidad, porque conlleva el riesgo y el peligro de que hay parques, hay gente caminando por la vía, donde lo que hemos comentado, las aceras no están en condiciones y la gente tiene que caminar por la calzada. O sea, luego, como tú bien explicas...
Se produce un cóctel explosivo.
El problema
de los reancarios que lo has explicado perfectamente. Pero claro, después está... Me imagino que el tema es que la gente que coge un avión, o sea, no gente que va a recoger, sino gente que coge un avión, en vez de pagar el parking del aeropuerto el fin de semana, por ejemplo, se va a pasar el fin de semana a Madrid y les deja el coche ahí aparcado en el barrio todo el fin de semana.
Eso es lo que te iba a explicar, que hay una suma enorme, ¿no? Entre ellos, por ejemplo, pues la gente que viene a coger un vuelo, ¿no? Deja los aviones, claro, evidentemente, el aparcamiento de la estancia se los cobran caro, lo que hace es dejar los coches en toda la zona, luego, también, que es lo que te iba a decir, ¿qué hacen? Sus trabajadores, ¿qué hacen? Dejan los vehículos dentro de la zona y lo que hacen es, en el cambio de turno, cambian el coche y lo deja el compañero y el otro se lo lleva. Y nunca queda vacío ese estacionamiento.
Yeah.
Luego, lo que estamos hablando, la gente viene, deja el coche, se va con la maleta. Luego tenemos otro problema añadido, que es el de los taxistas también. Que antes la espera la tenían dentro, ahora la espera la hacen fuera. Por lo tanto, vienen en los estacionamientos que tenemos dentro del barrio y esperan hasta que los llamen para poder ir a recoger los pasajeros.
Madre mía.
Esa es otra también que tenemos. Luego, la gente que viene a recoger a un familiar, antes esperaba dentro del aeropuerto. ¿Qué hace? Han puesto los límites de horario tan cortos, claro, y te cobran. ¿Qué hace la gente? Tener que esperar fuera. Tú, como dices muy bien, lo que hacen es dejar, esperan en un lado de la vía que sube hacia la terminal. Pero claro, todos no caben ahí, pues esto va a ser la espera dentro de nuestro barrio, los aparcamientos.
Pero, Andrea, ¿ustedes les han dicho todo esto al ayuntamiento? ¿O qué les ha dicho el ayuntamiento?
Vamos a ver, todo esto se ha entregado a la administración, se ha entregado por registro. Yo antes en otro medio de comunicación lo dije, pero vamos a ver, desgraciadamente tenemos un concejal de seguridad que es ciego, sordo y mudo. Y tenemos una desgracia, evidentemente, porque tenemos otro que nos llama, incluso es que nos llaman. Ahí está Fran, y no está, porque nosotros no nos interesa ni qué partido es, ni quién. Lo que nos interesa es gente que haga las gestiones en condiciones. Pero ya te digo, este concejal, Fran, nos llama, hay algún problema con el tema de los contenedores y demás. Pues no hay problema, se arregla. Pero este señor, el de Seguridad Ciudadana, le ha pasado por registro. No nos comenta nada, no nos devuelve, no nos admite, no nos da para reuniones. No le interesan los problemas. Entonces, ¿qué pasa? Los vecinos están tan hartos que al final nos hemos tenido que buscar la vida. Pues la gente al final termina poniendo botellas y menos mal que solo se llega a colocar botellas de agua para los apartamentos.
Andrés, ha quedado perfectamente explicado. Sí. Te lo agradezco muchísimo que lo hayas contado a todos los oyentes de COPE. Muchas gracias, amigo. Pues, un abrazo.
Pues nada, gracias a ustedes por la
oportunidad. Bueno, nos está escuchando ese concejal a que está aludiendo Andrés y me llega a las 11 y quiero tener tiempo para hablar con él. Badel Albelo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Guillermo?
Creo que has estado escuchando lo que dice Andrés Pérez. ¿Qué tienen ustedes que decir a los vecinos después de todas estas quejas?
Hombre, que tienen una cita el próximo lunes a las 4:30 en el área de seguridad ciudadana. Evidentemente tengo una voz que se me escucha y con lo cual tampoco soy mudo. Por supuesto que tampoco soy ciego porque, entre otras cosas, soy vecino de San Lázaro, con lo cual no solo es un tema que me ocupa porque forma parte del entorno de nuestra ciudad, sino que además me ocupa porque soy directamente implicado de lleno.
Y hasta donde yo te conozco, Badel, creo que, por lo poco que te conozco, creo que eres una persona bastante dialogante y con un talento siempre...
No, sí, claro, por supuesto. Abierto. Yo es que lamento profundamente el sentir de Andrés, del presidente de la Asociación de Vecinos, que sin querer politizar un asunto ya está haciendo un agravio bastante claro de unas preferencias que, bueno, no pasa absolutamente nada. Más allá de que mi compañero Fran Hernández atienda los asuntos en cuanto a servicios municipales, el propio concejal de servicios municipales también coincidirá conmigo que cualquier vecino o cualquier compañero concejal que me traslada cualquier problema, siempre estoy al quite y bueno, a disposición, no solo de escucharlo, sí, sino de atenderle.
¿Qué posible solución tiene esto, Valer?
Hombre, ahí es que son varios los problemas. Fundamentalmente el problema principal del barrio San Lázaro, primero que está partido en dos con una gran cicatriz, que es la TF5, sí, que divide el barrio en dos. Y luego pues hay diversos problemas de movilidad y diversos problemas que han sido atendidos y que seguirán siendo atendidos. Lo que traslada respecto a AENA y los vehículos que esperan, evidentemente en esa zona, como todos bien saben, no es competencia municipal, sino sí, es competencia del aeropuerto. Y después tenemos un problema que yo o nosotros, el ayuntamiento, no tiene cómo prohibir a cualquier ciudadano aparcar en cualquier zona habilitada a tal efecto. Es más, hay parte que está afectado por AENA y que se estaciona y que no podemos actuar, y hay otras partes que donde se espera y estando el conductor dentro, donde a veces la presencia policial puede disuadir, pero cambian de sitio, van hacia arriba, van a un lado, van a otro y no
pero
se puede.
Pero fuera de la zona de AENA
limitar.
No hay una forma de limitar ese aparcamiento,
sí,
para el
de
señor
hecho,
que deja el coche allí porque se va el fin de semana de viaje fuera.
Efectivamente, efectivamente. Hay dos zonas, una principalmente donde está para ubicarnos, donde está la rotonda de la trilladora hacia la derecha, ¿vale? Hay una zona hasta casi mitad del camino, que eso tampoco es viario municipal, sino que es propiedad de AENA. Lo que estamos haciendo conjuntamente con el área de movilidad, que está escrita al área de seguridad, pero que corresponde al compañero Domingo Galván, es continuar con el encargo a Segulpa, que como bien sabemos es medio propio, para que incluya la zona de San Lázaro, precisamente esta zona que está afectada dentro de la zona de bajas emisiones, para delimitar los estacionamientos en zona verde. Y eso dará una solución, pero no es algo que administrativamente sea de un día para otro, es algo que se viene trabajando desde el 2023 y muy probablemente a finales de este año, principios del próximo, pues podamos implementar esta ordenanza que dentro de la zona de bajas emisiones permitirá poner zonas verdes en la zona de San Lázaro.
Bien.
Este jueves, además, atendiendo a las peticiones que nos han realizado, pues llevaremos una moción institucional que darán solución o no, ya veremos, a los problemas de movilidad. Bien. Creando sendas peatonales. No
vale,
olvidemos.
Perdona que me llegue a las 11 y es que tengo que cortarte porque es que además llega el debate sobre el Estado de la Nacionalidad. Como se van a reunir con ellos el lunes, si te parece.
El lunes
bien,
a las 4:30 y me.
Quedamos para martes de la semana que viene y a ver qué sale de la reunión y lo contamos aquí, ¿te parece?
Por supuesto,
venga,
por supuesto.
Muchísimas
será un placer,
gracias,
como siempre. Un abrazo.
Gracias. 11 en punto, venga, conectamos con los compañeros.